Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Desde el comienzo de la crisis en Cataluña, que va para largo, con la aprobación de las leyes para romper el Estado en el pasado mes de septiembre, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la torpe operación diseñada por el gobierno que tanto daño ha hecho al PP. A la larga, claro, se ven las encuestas. Y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no ha habido margen y tampoco para otra cosa distinta que no sea el golpe, o mejor dicho, el autogolpe dado desde el poder por el independentismo catalán contra el conjunto de los españoles y la legalidad constitucional vigente. No ha habido margen para otra cosa, prácticamente. De hecho, por lo menos en la vida política española y las decisiones que se toman y que nos afectan al conjunto de los españoles. De hecho, no hay presupuestos generales del Estado, porque no ha sido posible componer la mayoría suficiente todavía por culpa de la negativa del PNV a apoyar al gobierno, que tiene ya los presupuestos preparados y que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución, y en ese tira y afloja está el PNV. De hecho, estamos en una prórroga presupuestaria y el gobierno administra el día a día con lo previsto para el año pasado. Y en eso consiste la prórroga presupuestaria, que no se puede mirar más allá del mes en curso. A día de hoy, sin novedad en cuanto a lo de los presupuestos, aunque el gobierno confía en sacarlos adelante en este primer semestre, que ya lo estamos fiando largo, ocurrió lo mismo el año pasado y ese es el calendario que maneja el gobierno. En el primer trimestre aprobarlos en Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria que nos lleve casi a las puertas del verano. Lo de Cataluña sigue en el atasco y en el marasmo. Mañana se reúne el pleno convocado por quien tiene la competencia en este momento, que es el presidente Rajoy. Y en el primer paso tendremos el primer lío, o por lo menos es lo que se nos anuncia. Para elegir la mesa de la Cámara, el gobierno del Parlamento, ya saben ustedes, se forma una mesa de edad. Tres personas, el más veterano y los dos más jóvenes de los diputados electos. Y resulta que los tres son de Esquerra Republicana. Son ellos los que tienen que decidir si los que están huidos, que son cinco, Puigdemont a la cabeza, y los que están encarcelados, que son tres, Junqueras a la cabeza, pueden o no participar en la votación sin estar presentes y que sean otros diputados los que voten en su nombre por delegación. Los letrados del Parlamento, los abogados del Parlamento, los juristas, para entendernos, niegan esa posibilidad en el caso de los cinco fugados, los que están en Bruselas, y ponen todo tipo de vegas a los tres encarcelados, a pesar de la lectura que del reglamento, la lectura del reglamento de la Cámara que ha hecho el juez instructor en el Supremo de la causa del golpe independentista Llarena, el pasado viernes. Como contábamos el pasado viernes, Llarena abría la puerta a que la estancia en prisión les incapacita para estar presentes, pero que pueden delegar su voto porque siguen intactos sus derechos políticos y las decisiones del juez, así lo dice, no quieren alterar la aritmética parlamentaria. Los letrados del Parlamento no creen que esa incapacidad sea un supuesto contemplado en la ley. Incapacidad, tiene incapacidad física, no incapacidad por una decisión de un juez. Y ojo, porque en el gobierno, y así lo afirman las fuentes consultadas por la linterna de la cadena COPE y por los servicios informativos de la cadena COPE, tiene sus dudas y estudian seriamente recurrir también ante el Constitucional que puedan votar por delegación los tres diputados que están en las cárceles. El gobierno tiene derecho a recurrir en el caso de los fugados y estudia hacerlo en el de los encarcelados, siempre y cuando la mesa de edad permita a unos y otros esa votación por delegación. Y el gobierno va a recurrir seguro en el caso de los fugados y casi seguro en el de los encarcelados, porque están muy atentos a la decisión que tome la mesa de edad. Ahora mismo lo único que se sabe es que Esquerra Republicana propone a Roger Torrent, un hombre joven, para la presidencia del Parlamento, un político joven. Este nombre ya lo manejamos el pasado viernes en la linterna, en el Confidencial de la Linterna, lo contó Rafael de Ribot, y es el nombre que se baraja ahora mismo como presidente del Parlamento, una vez que la mesa de edad permita o no votar por delegación a los ocho citados. porque si les permite votar por delegación y hay recurso del Constitucional, el señor Torrent no será presidente del Parlamento, porque la votación será paralizada por el recurso del Gobierno. Y hasta ahí es lo que se sabe, porque Esquerra y Juntos por Cataluña, es decir, Puigdemont, circulan a estas horas por separado en este momento. Cada uno hace la guerra por su cuenta, negocian con la CUP y con Podemos para hacerles un puesto en la mesa del Parlamento. La CUP dice que no quiere ese puesto. Si hay 8 ausentes, el voto de los de Podemos, los comunes, sería decisivo, aunque a estas alturas sería una sorpresa que intentara pactar con el constitucionalismo la presidencia de la Cámara. En esas remadas, que es la portavoz de Ciudadanos y ganadora de las elecciones del 21 de diciembre, señala la responsabilidad de Podemos.
Siempre que hay un resquicio para que Cataluña vuelva al sentido común y a la normalidad y para vencer a los independentistas, siempre aparece Podemos para echarles un salvavidas. Y de nuevo, los señores de Podemos están del lado de los partidos independentistas y además ahora físicamente han pedido sentarse al lado de los partidos independentistas en el Parlamento.
La primera batalla es mañana. Mañana vuelta otra vez al carril, a la mesa del Parlamento. Veremos qué decide la mesa de edad, si permite votar por delegación a los 5 fugados y a los 3 encarcelados. Los encarcelados, sobre todo, apoyándose en esa vía abierta por el juez Llarena. Vía abierta por el juez Llarena, posibilidad abierta por el juez instructor del Supremo, que también ha causado mucha sorpresa en el Gobierno. Mucha, causó mucha sorpresa esa vía que abrió el juez Llarena. A partir de ahí, si se constituye la mesa sin que el Gobierno la recurra por los motivos ya expuestos, pues entramos en la segunda fase, que tiene que haber un candidato a la presidencia. Y puede haber 3 posibilidades. Se manejan 3 posibilidades, o por lo menos en la visión del Gobierno hay 3 posibilidades. Una, que sea Puigdemont. Y ya saben ustedes lo que significa eso. Que tendría que ser elegido de distancia y sería recurrido por el Gobierno. Segunda, que el candidato sea uno de los procesados que está en España y que estaría unos meses, tal vez un año, en la presidencia hasta el juicio. Y en la, según se emita la sentencia Supremo, tiene que dejar la presidencia, con lo cual espectáculo y lío. 3, la de un candidato independentista, claro, siempre estamos hablando de independentistas, que esté presente y que no tenga cuentas pendientes con la justicia. Todo pasa por Cataluña hasta el punto de paralizar todo lo demás y ahí seguimos, como en el atasco de la nieve. Lo que pasa es que aquí no puede venir nadie con un bulldozer ni se puede llamar a la unidad militar de emergencias para que nos saque del atasco. No, aquí no. Bien es cierto que siempre hay quien se lo toma con sentido del humor. Hoy ha sido elegido a distancia presidente de Tabarnia. Ya saben ustedes esa idea que ha surgido después de las elecciones, aparte de la provincia de Barcelona y de Tarragona, Tabarnia. Ha sido elegido presidente en el exilio y por plasma Albert Boadella. Y ha dicho que él se dedica al mundo del arte, que él es un payaso, que en fin, que él se dedica a esto, y entonces pues que a él le elijan presidente en el exilio de Tabarnia, para ridiculizar evidentemente el disparate en el que Puigdemont, especialmente, y más los del partido de las comisiones del 3 y 4%, han metido no solo al conjunto de los catalanes, sino al resto de los españoles. Y para hacer una parodia, como ha hecho Boadella, la gente de Tabarnia, hay que tener talento y buen gusto. No están muy sobrados, por cierto, en la UGT, en la Unión General de Trabajadores, por lo menos a la vista y al oído de lo de hoy, donde para pedir una subida mayor de las pensiones, que están en su derecho a pedirla, lógicamente, pues o habría que subir los impuestos, en eso están los sindicatos, apoyando la propuesta de Pedro Sánchez de subir los impuestos a la banca o a quien se ponga por delante, subir los impuestos, o pedir más dinero prestado, que en definitiva son más impuestos, es decir, más deuda, porque la deuda se paga con impuestos. Es decir, con impuestos. Pues están en su derecho de pedir la subida de pensiones, pues han hecho una campaña contra la decisión del Gobierno de aplicar lo que dice la ley, el 0,25 como mínimo, porque no se pueden subir más, porque el Gobierno dice que no se puede, porque están pidiendo 15.000 millones para pagar las extras a deuda. Y entonces han hecho una campaña con un lazo marrón. Aquí se pone su lacito marrón, en este caso marrón. Se lleva esto de los lazos de colores, ya saben, los independentistas amarillos, esto es marrón. El talento y el genio para Boadella. La secretaria de Políticas Sociales de la UGT, Mari Carmen Barrera, lo explica a su estilo.
Como sabéis, recientemente hemos adoptado el lazo marrón que hoy os presentamos. Perdonad por la expresión, pero es contra la subida de mierda de las pensiones del PP del 0,25 de ese año. Por eso tiene el color que tiene.
Sí, lo del color lo hemos entendido. O como se diga eso. Si de esta forma pretende el sindicato UGT recuperar prestigio y salir del marrón de los eres falsos y demás mariscadas de los cursos de formación, pues mucho ánimo, mucha suerte. Bueno, en el teatro y en el mundo del espectáculo dicen mucha mierda, no dicen mucha suerte, dicen mucha mierda. Y perdonen ustedes la expresión, con perdón de la expresión, y ya está. Lazo marrón. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna, por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La equiparación de sueldos de policías y guardias civiles con los Mossos de Escuadra se hará en 3 años.
Interior ofrece a los sindicatos 1.500 millones de euros que se van a repartir en los próximos 3 ejercicios. La equiparación se extiende también a los derechos laborales.
De Guindos acusa al gobierno de Zapatero de no atajar la crisis bancaria.
El ministro de Economía ha asegurado en el Congreso que las medidas del gobierno del PP aportaron credibilidad a la banca. Luis de Guindos desmiente que pidiera la dimisión de Rato como presidente de Bankia.
Correa dice que el PP le obligó a facturar de forma irregular trabajos de campañas electorales.
Acusaciones vertidas en la segunda sesión del juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel. El presunto cabecilla señala a Ricardo Costa como la persona que dirigía esas operaciones.
El Papa pide perdón por el daño causado a los menores por parte de ministros de la Iglesia en Chile.
Palabras que ha pronunciado en su primer discurso ante las autoridades chilenas. En la homilía celebrada en el Parque O'Higgins de Santiago, ha pedido construir la paz desde la proximidad y la vecindad.
Estados Unidos, el fiscal especial Mueller cita ante el gran jurado Stephen Bannon.
Quien fuera estratega jefe del presidente de Estados Unidos va a testificar por la presunta relación entre la campaña de Trump y Rusia. Bannon ha prestado declaración hoy ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
El régimen chavista confirma la muerte del policía Óscar Pérez.
El agente que se sublevó contra el gobierno de Maduro permanecía escondido desde junio tras atacar con granadas desde un helicóptero varios edificios oficiales, entre ellos el Tribunal Supremo.
Detenido el conductor fugaz que atropelló ayer mortalmente en Madrid a una menor de 17 años.
El individuo, un ciudadano paraguayo, fue capturado en el aeropuerto de Barajas en un avión rumbo a Argentina poco antes del despegue. Su detención fue posible gracias a un vecino y a las pesquisas sobre el coche utilizado en el atropello.
Aumenta un 165% la llegada en pateras de inmigrantes a España.
Datos de 2017 recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El año pasado llegaron a nuestro país más de 13.400 personas, la mayoría a las costas andaluzas y utilizando embarcaciones precarias.
El Museo de Lérida se niega a devolver la pieza extraviada de los bienes de Sigena.
El Museo Catalán hace caso omiso de la providencia de un juzgado de Huesca que le instaba a entregar esa obra. El Museo Irense propone que sea el gobierno de Aragón quien vaya a recoger la pintura del siglo XVIII.
Y en deportes, Garbiñe Muguruza debuta con victoria en el Open de Australia.
Pasa a segunda ronda tras vencer en 2 sets a la francesa Jessica Ponquet. Su próxima rival va a ser la china Su Weixie. Además, ha fallecido a los 72 años el histórico futbolista del Atlético de Madrid, Rubén Panadero Díaz.
Era un defensa como Dios manda. Y en cuanto al tiempo, que descanse en paz. El pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles permanecerán activos los avisos de color naranja en toda la cornisa cantábrica por fenómenos costeros y en Aragón, Cataluña e Islas Baleares por fuertes rachas de viento. Las lluvias afectarán el extremo norte peninsular, aunque conforme avance la jornada se irán dispersando. En cuanto a las temperaturas, bajarán en gran parte del país, salvo en el sur y en las Islas Canarias, donde subirán ligeramente.
En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos tráfico intenso en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras y en la 2 en su confluencia con la M30. Especialmente hay dificultades en las salidas en la 2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 5 en Alcorcón y en la 42 en Fuenlabrada. También hay vías con densidad circulatoria en ambos sentidos, en la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe y en la 6 en el plantío Majadahonda. Complicaciones además en la M40 entre recintos feriales y Vicálvaro hacia la A3 y desde las tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo en sentido a la M503. En Barcelona circulación congestionada en la ronda B10 en ambas direcciones, en la B20 hacia Nudo Trinidad y en la B30 en Barberá del Vallès sentido Girona. En Valencia un accidente complica la circulación en la A7 en Manises en ambas direcciones. Además hay retenciones todavía en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet sentido A7. En Castellón, el vuelco de un camión cisterna continúa cortando en Castellón de la Plana las vías CS22, CV183 y la Nacional 225. Por último, en Sevilla encontrarán retenciones en la ronda SE30.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de esta tarde que estamos contando en la linterna. Por ejemplo, la comparecencia del ministro Luis de Guindos en la Comisión sobre la Crisis Financiera y el Rescate Bancario. De Guindos ha acusado al gobierno de Rodríguez Zapatero de no atajar el problema de fondo que tenían las cajas de ahorro y provocar la crisis. Además, niega que obligase a dimitir a Rodrigo Rato al frente de Bankia. Como dijo el propio Rato en esa comisión la semana pasada, Congreso Ricardo Rodríguez.
Ante la polvareda abierta por Rodrigo Rato, Luis de Guindos ha optado por un relato de los hechos sin mencionar el nombre de quien un día fuera casi todo para el PP. Así, ha desmentido que el Banco de España hubiera aprobado los planes de ajuste presentados por Bankia y ha aseverado que fue el propio Rato quien decidió su marcha de la entidad tras ser incapaz de presentar sus cuentas asignadas por el auditor, algo calificado por el titular de Economía como un hecho realmente inaudito. Y no solo eso, sino que le pidió que hablase con José Ignacio Goirigolzarri para sucederle.
Durante el año 2012 y hasta la dimisión del anterior presidente de la entidad, las acciones de Bankia cayeron cerca de un 35%. Me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, me pidió que hablase con Ignacio Goirigolzarri, llamada que realicé poco después.
Antes de la dimisión de Rato, Guindos también ha asegurado que el entonces presidente de Bankia planteó varias operaciones de fusión con diversas entidades, pero que ninguna de estas se concretó. En su comparecencia ha parecido contraponer la actual gestión a la que hizo aquel Rodrigo Rato.
Bankia es actualmente el banco más solvente de España. Tiene una gestión profesional que no sufre de injerencias políticas.
El ministro también ha echado toda la culpa de la crisis financiera al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo principal fallo fue la falta de transparencia y no atajar los problemas de raíz, sino ir poniendo parches.
Y además confidencial.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más. Pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
La última vez que te vi llevabas un chaleco elegantísimo.
Y tú estabas más delgado y más esbelto que nunca.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Aquí hay que piropear a todos o qué?
No, es que es la verdad, la verdad. No,
aquí el esbelto es Federico, ya lo sabes.
Yo no,
que hace triatlón, maratón y todo lo que acaba.
Me ha dicho el ministro portavoz que si me estaba preparando para Tokio. La verdad, me lo ha dicho tan en serio que le miro así como diciendo, ¿me lo estás diciendo en serio?
A tu edad no.
Que sepan los oyentes que hoy ha sido la copa de Navidad, porque como no se pudo hacer que había elecciones en Cataluña, ha sido en Moncloa y allí han sido vistos Jauregui y Quevedo. ¿Qué tal?
Y Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Rafael de Ribot en Barcelona?
Pues bien, yo no estaba. Buenas tardes.
No, pero me han dado recuerdos para ti, un compañero de TV3, buen amigo tuyo.
Pues gracias por los recuerdos y, en fin, esperando a ver qué contáis, porque seguro que los corrillos debían estar llenos de noticias.
Antes de llegar... no se hablaba de otra cosa que de...
Que de lo único.
¿De qué?
De lo único.
De lo único. Espera, Rafa Ribot, el viernes pasado, Jauregui, cuando nos despedíamos, te dijo... Si no es Mari Carmen Forcadell y no es Ernest Maragall, di un nombre, Rafa, y dijiste Roger Torrent,
sí, señor.
Presidente del Parlamento. ¿Lo dijiste el viernes?
Pues sí, lo avanzamos el viernes, pero a ver, hay que contarlo todo. En ese momento no estaba decidido. O sea, a favor nuestro, yo creo que contextualizamos bien el análisis, pero en ese momento no se había tomado la decisión que se ha tomado en las ultimísimas horas. O sea que... En
fin, y sale seguro. Porque hay un acuerdo de las dos partes.
Hay acuerdo por las dos partes y Roger Torrent será el presidente del Parlament y la legislatura quedará desbloqueada y se empezará. Lo que pasa es que previamente ya habrá lío, ¿eh? Porque antes de que se elija esta mesa, la mesa de edad tendrá que decidir, y lo contabais hace unos minutos, sobre el voto delegado.
Sí.
Y previsiblemente aceptará que se vote delegadamente, lo hará Ernest Maragall. Recordamos que Roger Torrent es aquel que dijo que Esquerra Republicana quería conocer el criterio de los letrados. Por tanto, él se le hace aún más complicado ir en contra de ese criterio. Pero Ernest Maragall primero dirá que sí, que votó delegado, saldrá a la mesa, y la mesa empezará a andar previsiblemente también con una propuesta de reforma del reglamento, que claro, esto queda al margen de lo que han dicho los estados hasta este momento. ¿Y qué tendremos encima? Pues un recurso, sí, que caerá inmediatísimamente, con lo cual tendremos mesa, pero puede ser la más breve de la historia parlamentaria.
Sí, porque lo que el gobierno tiene claro es que si se permite votar a los fugados, recurso. Y si se permite votar a los encarcelados, casi que también otro recurso.
Bueno, lo van a
está
pensar,
mirando el gobierno. Lo está mirando el gobierno con mucho detalle. Porque
yo creo que Rajoy ha dicho, lo vamos a pensar.
Un
lo vamos a estudiar en boca de Rajoy.
Sí.
Es, en fin, un sí.
Es un sí. Es un
yo
sí.
Creo, bueno, no sé, los Rajoy. Yo luego
El gobierno hay mucha sorpresa con el auto de Llarena del viernes.
Oh, hay mucho cabreo, ¿no?
Yo digo sorpresa.
Bien, pero yo digo cabreo.
Ya estamos en los corrillos, Rafa.
Yo se lo he preguntado a un ministro que es portavoz.
Que entiende de cabreos.
Que es portavoz, no te voy a dar el nombre.
No, no me lo des.
Le he dicho, oye, estamos enfadados con Llarena. Bueno, hombre, ministro portavoz es muy diplomático, claro, es un hombre que es muy...
Le pregunta a Federico que se va a ir a Tokio.
Educado en esto. Pero yo me ha dado la impresión de que hay más que perplejidad. Es cierto que el gobierno insiste en algo que ahora ya es patente. Hay separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Bueno, habla con su camisa, nada más.
El legislativo no existe, o sea, queda igual. Ha dejado de existir, lleva un año paralizado, no importa. Eso. Como tú dices, estamos en lo único, lo acabas de decir ahora, todo paralizado.
Todo paralizado. Sí.
Hoy, en los corrillos, en todas partes, nadie hablaba de otra cosa.
Y había mucha incertidumbre, ¿eh?
Sí.
Sobre todo, sobre cómo puede discurrir todo y lo que puede pasar. Ni el propio gobierno tiene muy claro que...
Es que ese es el gran tema.
Es lo que iba a decir, va a pasar, ¿eh?
Es lo que iba a decir, que es que a mí me ha dado la impresión, pegando el oído lo poco que he podido, porque no había quien oyese allí, los bajitos estamos discriminados, pegando el oído a los corrillos de Rajoy y de Soraya, ¿sabes?, en Santa María. A mí me ha dado la impresión de que hay un desconcierto notable con lo que vaya a pasar mañana, pasado, el otro, y que así hasta
porque
el día
si se permite votar a estos ocho. Como dice Rafa, la mesa del Parlamento de Cataluña va a ser la más corta de la historia.
Claro, pero por otro lado...
Porque el Constitucional. El Parlamento el Constitucional.
Pero con el auto del juez, por lo menos los encarcelados deben de poder votar.
Bueno, por lo menos si hay recurso pueden presentar el auto del juez.
Eso sí, efectivamente. Es decir,
pero como dejen votar a los fugados, la mesa del Parlamento se acabó. ¿Se acabó?
Yo... Es que como vivimos en un... Pero es que yo creí que yo era medio lerdo y que no entendía nada. Me he dado cuenta que no hay nadie en este país.
Nadie.
Hablando con... ¿Cuántos compañeros estábamos ahí? 200, 300, Yo he hablado con casi todos y todos... con casi todos los que me hablo, que no me hablo con todos. Hay alguno que no. Pero todos estaban en el mismo desconcierto. Y luego he descubierto que Rajoy pues dice lo mismo. Es que hay tres posibilidades. Una que salga Puigdemont, otra que salga uno de los encarcelados allí.
Y otra que salga uno que no tiene nada pendiente con la justicia.
La frase que yo...
Pero es el caso de Roger Torrent, que han buscado a un...
A uno que no tiene nada que...
Una figura poco
pendiente.
La frase
que yo le he escuchado a José Luis Ayón, que en uno de los corridos era... Que, claro,
secretario
que
de Estado de Relaciones con las Cortes.
Es que esto es tan inédito todo...
Claro.
Que no terminan tampoco ellos de saber muy bien cómo tienen que reaccionar, que van a tener que ir reaccionando a medida que vayan ocurriendo las cosas, porque
es que
una cosa que sí me ha dado la impresión, creo yo que tenían sí bastante claro, es que el 155 por supuesto va a seguir hasta el momento en el que se formalice,
hasta que haya un presidente
hasta que haya un presidente
de la Generalitat.
Cuidado, un presidente que tiene que jurar o prometer su cargo, el cual tiene que ratificar, es que este pequeño detalle yo no lo conocía, lo he conocido hoy, tiene que ratificar Mariano Rajoy.
No, yo creo que lo tiene que refrendar el jefe de Estado.
Sí, perdona, tiene que jurar o prometer la Constitución.
Tiene que jurar y prometer el cargo.
Ante el jefe del Estado. Y ya, que yo sepa, Puigdemont ya ha dicho... que lo aceptaría por imperativo legal.
Ibas a añadir algo, Rafa, de esto.
No, que rápido. Yo creo que lo que avanza es la estrategia de la confrontación. Yo creo que esto es lo que se ha evidenciado en las últimas horas. No sabemos hasta dónde llegará, pero que al final la apuesta de Carles Puigdemont por la confrontación la visualizaremos a partir de mañana a las 11 de la mañana. Y habrá lío. Roger Torrent es una de las personas que ha formado parte de los equipos negociadores. Estuvo en Bruselas negociando con Puigdemont. En la famosa cena
con Marta Rovira
estaba también él. Es una de las personas que ha estado en el meollo de todo y sabe a lo que se expone. Pero, y además es muy consciente de cómo arranca la legislatura. También, y eso ya lo avanzamos, yo creo que son pocos los que piensan que esto llegará hasta el final.
¿Me dejas dos notas rápidas?
Muy rápidas, Jauregui.
Una, me ha gustado ver que Rajoy le dedicaba atención a los corresponsales extranjeros.
Sí, ha hecho un correo largo con ellos.
Estaba hablando con algunos de ellos, sí. Van cambiando la opinión. Menos mal que alguien piensa. Segundo,
más.
¿Sabes que Rajoy va a protagonizar un acto muy importante la semana que viene en defensa del español?
Bueno.
Están en ello. Se va dando cuenta que ya cuando estamos en que el bable va a ser cooficial, ¿verdad? Uno de los bables, porque hay tres bables, pues en fin, ya bueno, no puede ser.
Entonces, lo hablaremos la semana que viene de ese asunto.
Se ha quejado un poco de las manifestaciones, de las protestas que le han montado en las distintas inauguraciones de tramos de AVE que ha hecho.
Bueno. Juan Pablo, 20 segundos.
No me queda tiempo. Ya para otro día. Incluso lo de Federico tengo pendiente del PP, que tengo mucho, pero ya para otro día. Tenemos mucho.
Toma medicina de la nuestra.
Adiós, Jaure y adiós, Quevedo. Adiós, de Ribot. Cuidaron mucho. Adiós. Que tengo un mensaje de mutua madrileña.
Llevas un día de perros, Juan Pablo, abres el buzón y descubres que te han subido el precio del seguro, como tú miles de personas que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está Camacho apuntando a lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Contra el independentismo, recursos jurídicos. Contra el declive electoral, la reactivación de la economía y del empleo. Rajoy no piensa moverse del estilo con el que se ha construido un método. Esta mañana ha ofrecido a la prensa una recepción de Año Nuevo y en ella ha confirmado su desdén por el desgaste que le vaticinan los sondeos. El abandono masivo de sus votantes le parece una veleidad pasajera que no va a modificar sus planteamientos y espera que el nacionalismo catalán se avenga a última hora a presentar un candidato sin problemas judiciales para recuperar el autogobierno. Marianismo puro, imperturbable, casi indolente, estoico, una mezcla de resistencia y de silencio. Menos tranquilos parecen, sin embargo, sus ministros y su partido, que le obedecerán a ciegas pero con toda claridad echan de menos una reacción más enérgica o más vibrante ante el cambio de viento.
El comentario en la linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.